a mi pueblo en Atenco retar la muerte sereno, dime desafiar las sombras envolviéndose de fuego. Yo vi en aquellas miradas las entrañas de la patria, inmensas de dignidad, de justicia y esperanza. Valor de hombres, mujeres y niños, navegar desnudo al sol, forjando un propio destino. Los vi entrelazar sus venas y blandifieros machetes, dispuestos a dar la vida por el futuro y presente. Luces en su conciencia y sus manos, en su memoria y sus sueños, en su camino y sus pasos. Yo lo vi con sus puños armados, luché, con su grito indignado canté, con sus brazos hermanos amé. Yo lo vi, con su fuerza la duda vencí, con su amor los ideales viví, con su lucha morí y renací.
Los opresores del pueblo no nos espantan, con estos machetes los obligaremos a entender que nuestra tierra, nuestra patria y nuestra dignidad jamás estarán en venta. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue!
Siniestra mostrando sus negros dientes, con fusiles e indecencia amenazando de muerte. Yo vi el miedo que se esconde tras la sucia prepotencia, vi a sus hijos arrogantes llorar y pedir clemencia. Vi como los verdugos suplican y se acobardan, cuando el paria decidido dice basta y se levanta. Y a los hermanos caídos, honrados por nuestro esfuerzo, los vi cantando gozosos diciendo que venceremos. Yo vi a mi pueblo generoso elevarse haciendo historia, fundirse con el futuro, luminoso en la victoria. Yo lo vi, con sus puños armados luché, con su grito indignado canté, con sus brazos hermanos amé. Yo lo vi, con su fuerza la aurora sentí, con su amor los ideales viví, con su lucha morí y renací. Con su fuerza la aurora sentí, con su amor los ideales viví, con su fuerza la aurora sentí, con su lucha morí y renací.
Pues ahí estuvo esta rolita del Cayo Vicente, que como seguramente se entendió se llama Yo lo vi. Y esto es lo que encabeza esta semana de conmemoraciones, de recuerdo, de rabia, de la brutal represión, acerca de la brutal represión que se vivió en Atenco ya hace 6 años. Estamos visitando la bitácora Atenco FPDT. Así las siglas, atencofpdt.blogspot.mx. Y ahí decimos lo que van a encontrar hasta arriba, es esta rola de Cayo Vicente, recordándonos lo que ha sido la lucha de Atenco, una lucha ejemplar, una lucha que, hay que decirlo también, también sirvió para que esta radio se forjara ya en los hechos, más allá de las palabras, más allá de las declaraciones, más allá de los procesos internos, como un espacio en donde diferentes expresiones y prácticas de la lucha social convergen. Recordamos que en esos días aciagos, que estábamos participando en la visita del delegado Cero a esta ciudad monstruo, nos tocó muy de cerca esta represión en Atenco, y pudimos, pues, a través de estos micrófonos liberados, de estas cabinas, de estos equipos de radio, combatir parte, o en parte, pudimos combatir parte de la mentira del gobierno sobre esta brutal represión, y que hoy desgraciadamente, en lugar de pensar que ya está lejos, que hace 6 años que esto pasó, hoy se nos hace más actual quizá que en su momento, porque resulta que el carnicero de Atenco, Enrique Peña Nieto, ahora quiere ser presidente. Entonces, en este ejercicio de memoria, no olvidamos que este señor tiene las manos llenas de sangre, que por más propaganda que le hagan, por más que lo protejan, por más que lo peinen y le echen gel en su copete, por más que digan que es galán, aunque no sabemos ni de dónde, pues no se nos olvida que tiene las manos llenas de sangre. Y justamente por eso, o no solamente por eso, pero también por eso, nuestros compañeros de Atenco están preparando una serie de jornadas, una serie de actos importantes. Tenemos por acá el cronograma de actividades a 6 años del Mayo Rojo en Atenco. Esto empieza el jueves 3 de mayo a las 12 del día. Va a presentarse el libro Atenco, 6 años de impunidad, de resistencia, en el auditorio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Esto está en Serapio Rendón, 57B, Colonia San Rafael. Pueden ir por Metrobús en Plaza de la República o por Metro en Revolución y San Cosme. 12 del día, entonces, se va a presentar este libro con una memoria de lo que pasó allá en Atenco. A las 4 de la tarde, en la explanada del Palacio de Bellas Artes, habrá un mitin a favor de nuestras compañeras que fueron agredidas en esa ocasión, en esa represión brutal del Mayo Rojo de 2006. El viernes, al día siguiente, 4 de mayo, a las 8 de la mañana en San Salvador Atenco, habrá un homenaje y la colocación de una ofrenda en recuerdo de Javier Cortés y de Alexis Benumea, jóvenes asesinados a manos de la policía estatal y federal. ¿Cómo no recordar aquella jornada del 3 de mayo, donde a través de los compañeros que estaban en Atenco recibimos la noticia de el deceso de Javier Cortés, que había sido herido por un disparo de una granada lacrimógena? Esto, pues, es algo que vale la pena recordar, no permitir que se olvide. Estos criminales que fueron a reprimir a Atenco, en lugar de disparar las granadas lacrimógenas como se hace, como mandan los manuales de la represión y el control de multitudes, de tirarlas hacia arriba, pues las tiraban a ras de las personas, y una de esas granadas impactó a Javier Cortés, quien finalmente moriría. Lo mismo sucedió con Alexis Benumea, que recibió una herida en la cabeza. Debido a la represión no pudo ser atendido a tiempo, agonizó durante un mes y finalmente también falleció. 2 muertos que no olvidamos, y que, bueno, pues los compañeros de Atenco están ahí invitándonos a ir, como dicen ellos, al lugar donde fueron sembrados, para recordar este crimen y esta lucha, en especial la de Alexis, porque él acudió al llamado de la otra campaña y, bueno, pues ahí quedó como una víctima más de esta represión. A las 4 de la tarde se va a realizar la marcha del monumento, desde el monumento El Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de esta ciudad monstruo. 4 de la tarde, ahí estaremos para acompañar a nuestras compañeras y compañeros de San Salvador Atenco. Pues ahí está la programación de las jornadas, unas jornadas intensas, unas jornadas importantes para no olvidar, y como decimos, hoy más que nunca es actual recordar quién es este señor Peña Nieto, cuyo currículum está lleno de corrupción, de relaciones peligrosas, de cinismo y por supuesto de muerte. Esta represión de Atenco que él mismo sigue reivindicando, sigue diciendo que fue lo correcto haber reprimido y haber propiciado tanta muerte, tanto dolor, pues hoy día, imagínense ustedes, 6 años después, con ya varias condenas encima, con el hecho de que nuestros compañeros todos prácticamente salieron absueltos, se probó su inocencia, se probó que ellos no secuestraron, no participaron en hechos delictivos, sino que bueno, fueron justamente personas que defendieron sus derechos, y ahora este señor reivindica la represión. Y como parte de esta lucha, de este seguir recordando lo que se ha propiciado, lo que propició esta brutal represión del 3 y 4 de mayo en Atenco, está la campaña Alto a la Tortura Sexual. De eso vamos a hablar en este segundo bloque del programa. Resulta que varias compañeras fueron agredidas, algunas de ellas incluso que ni siquiera participaban en la resistencia de Atenco, y también dentro de estas personas, de estas mujeres que fueron detenidas, varias de ellas fueron agredidas sexualmente. Por acá, en la bitácora del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, tenemos un pequeño envío del cual hacemos lectura. Alto a la tortura sexual. Cuando las mujeres salieron de sus casas esa mañana del 3 de mayo de 2006, no imaginaban la terrible experiencia que iban a vivir. Más bien es el 4 de mayo, perdón. Durante un operativo policial frente a las protestas de activistas de una organización campesina de la localidad San Salvador Atenco, más de 45 mujeres fueron detenidas sin explicación. Decenas de ellas fueron sometidas a actos de violencia física, psicológica y sexual por los agentes de policía que las detuvieron. A 6 años de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Atenco a causa del operativo policial avalado por los 3 niveles de gobierno, las mujeres denunciantes de tortura sexual en Atenco resisten con dignidad. Hasta el momento, estas compañeras no han recibido justicia a pesar de haber acudido a todas las instancias competentes, locales y federales. De los casi 3.000 agentes federales, estatales y municipales implicados en los operativos del 3 y 4 de mayo, solo unos pocos agentes de la policía estatal han sido sometidos a sanción disciplinaria, por lo demás, agregamos nosotros, sanciones completamente ridículas. Acá tenemos 3 videos, vamos a ir pasando uno tras otro, con un poquito de música en medio, para que ustedes se enteren de qué va esta campaña. El primero de ellos, que vamos a escuchar a continuación, se titula Llamado Urgente por la Justicia, la voz de las mujeres, parte 1. Escuchemos.
Procurador de la República Mexicana, hace 2 años fuiste jefe de la Policía Federal Preventiva. A nosotras nos violaste y nos encarcelaste. Tú diste la orden a la Policía Federal Preventiva de que nos torturaran, de que nos violaran y nos asesinaran a compañeros. ¿Cuándo vas a hacer justicia?
Yo me dirigí al mercado a hacer mis compras. Porque es día festivo. Entonces, cuando vimos pues, que los policías estaban golpeando pues, a la gente, nosotros quisimos retroceder, pero ya estaba otro pelotón de policía atrás y empezaron a aventar gas y pues ya nos metimos a la casa donde nos podíamos refugiar, ¿no?
Yo me dirigí hacia Texcoco a dejar a mis hijos a la escuela. Entonces, cuando de ahí íbamos a hacer las compras y vimos mucha gente, golpeada, o sea, sangrando. Pues de ahí ya no hubo salida de ambas partes, lado de arriba y lado de abajo. Ya se perdió, no dejaron salir a nadie.
Yo ese día llevaba a mi hijo, ¿no? En ese lapso del Belisario al San Antonio, que es el mercado donde yo estoy trabajando, pues empezó la gente a golpearse. Ya estaban golpeando a la gente, en eso retrocedieron.
y nosotros en lugar de salir hacia el Deportivo Gustavo Vaz, dimos vuelta con toda la gente, porque ya venían muy golpeados unos de los vendedores de ahí.
Para mí fue la cosa más mayor tan rápido. No, enfrentamiento por equivocación. Ahí estuvo mi papá y mi hijo en un momento que no era el que debían de estar. Claro que estuvieron en la fuente de trabajo, en mi fuente de trabajo, pero ellos no tenían que estar y mis queridos al igual que mucha gente.
Cuando me detuvieron estaba en una casa, estaba con una familia, estábamos varias personas, entró la policía, los de la PFP, los del Estado de México, y nos golpearon, nos grabaron mientras nos humillaron, nos torturaron, nos sacaron de la casa y nos llevaron a otro lugar.
Pretendíamos dar obviamente la solidaridad, y la solidaridad no nada más en el hecho de ver qué es lo que pasaba y qué podíamos apoyar, sino también a nivel salud.
Fui arrestada ilegalmente en un cateo ilegal a un homicidio particular de Poblado San Salvador Atenco.
Nosotros somos adherentes a la otra campaña, pertenecemos al colectivo de salud. Entonces cuando, como médicos, o sea, como yo soy asistente de mi papá, él es médico, entonces como médicos pues nos llaman para ir a ver a los heridos que hubo en el enfrentamiento del 3 de mayo.
Bueno, pues estábamos en la carretera de Texcoco Lechería, trabajo para una revista y bueno, estaba haciendo un trabajo fotográfico y también era un apoyo hacia el poblado, ¿no?, que estaba siguiendo.
Después de que salieron los medios y los helicópteros volaban ahí encima, empezó a sonar muy fuerte el ritmo de los escudos en el piso y en los toletes sobre el escudo.
Cuando llegamos allá a la Procuraduría, hubo mucho más golpe. Creo que me golpearon la cabeza.
Por todos los lados de las casas entró la policía golpeando, aunque muchos no pusieron resistencia, más bien creo ninguno, fueron golpeándolo uno a uno, ¿no?
En los acontecimientos de Atenco, lo que se observa es una intervención policial masiva, en donde se rompen todas las reglas posibles en materia de uso de la fuerza, al punto que lo que detectamos es lo que la teoría llama brutalidad policial, que significa no solamente un abuso en el uso de la fuerza, sino un abuso en donde hay una intención de abuso de la fuerza.
Pues de repente se empieza a oír, ¿no?, unas explosiones, y de repente vemos los cartuchos que empiezan a caer, unos grandotes que eran del gas lacrimógeno.
Estaba todo lleno de humo, ya no permitía ver bien ni respirar, obviamente se sentía que se ahogaba uno, ¿sí?
Se oyen gritos de toda la gente que estaba, había personas mayores, había mujeres, niños, todos empiezan a correr.
Cuando nos sacaron de la casa, nos sentaron sobre las banquetas, nos golpearon hasta más no poder, por supuesto llegamos desangrándonos.
En un régimen autoritario, la policía se convierte en un representante precisamente del autoritarismo y de la arbitrariedad. Los hechos de Atenco muestran una policía de tipo autoritario, que a su vez representan actores políticos, instituciones del Estado autoritarias que envían a la policía a hacer el trabajo sucio.
Pues me dicen que me va a cargar la chingada, que ahora sí me van a matar, que me van a violar, y todo el trayecto así, pues estuvimos corriendo como 10 minutos, yo creo. Entonces nos va pasando por una fila de policías que nos está que nos da patadas o así.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí.
Eso sí fue, pues, me digo, una pesadilla. Porque, pues, yo pensé, yo dije que ya no sabía de eso. A lo mejor me moría ahí, me mataban, pues nos pegaron, nos golpearon hasta nomás. Y pues a mí me abusaron de mí. O sea, fue espantoso ese traslado. No se lo deseo a nadie.
Nos iban torturando psicológicamente. Nos iban amenazando.
Yo ahorita todavía no alcanzo a entender cómo es posible que uno pudo ir más de 5 horas agachado con las manos en la cabeza y soportando tanta cosa que ellos hicieron, juegos como de una granada, ¿no? Me imagino que era porque a mí me la pasaron también, y que tenías que guardar el equilibrio con esa cosa que decían que si la dejas caer van a valer madre aquí todos. Pues también ellos iban a valer, o sea, a lo mejor era psicológico, pero en ese momento uno no tenía alcance para pensar todo eso.
Subió un policía y se puso atrás de mí y luego metió sus manos por abajo de la playera y empezó a pellizcarme los pezones.
Se sube un granadero, policía, no sé qué sea, a la camioneta y empieza a decir, a esta ahorita la voy a meterle un palo por atrás. Agarra y me mete la mano, metiendo dedos en genitales, y me aprieta el pecho.
Uno me levanta el suéter y me agarra de la quijada y me empieza a besar. Me presiona fuerte hasta que abre mi boca, ¿no? Y mete su lengua en mi boca y me empieza a tocar, ¿no?, los senos. Mete su mano en mi pecho, abajo de mi blusa, me rompe mi brasier y él y otro policía empiezan a pellizcarme los pezones.
Me despojan de mi ropa. Soy violada por 3 policías, además de ser obligada a decir frases que son, pues, son degradantes.
Los policías me tomaban del cabello, me golpearon, me manosearon, me mordían, me tocaban hasta más saciarse, nos aplastaban más aún, ellos se subían encima de nosotros, y ahí nos tuvieron un buen tiempo hasta que llegaron los medios de comunicación, y entonces los policías gritaban que cerraran rápido las cortinas y que los lanzaran para allá.
En el caso de las mujeres que acompañamos, podemos decir con toda certeza que hubo tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, dadas las serias violaciones que se cometieron, dada la violación sexual cometida en agravio de estas mujeres, dado los tocamientos, los apretones, los golpes, las posturas forzadas, las humillaciones de la cual fueron objeto, y actos que se generaron durante los hechos tan lamentables de Atenco.
Bien, pues ahí tienen ustedes algo de lo que estas bestias hicieron con nuestras compañeras. Esta narración, pues, que no deja de estremecernos a 6 años, sigue viva, sigue ahí esta herida, sobre todo porque no ha habido el menor intento de dar justicia a nuestras compañeras, de hacer justicia después de estos actos, pues, tremendos. También hay que decir que muchas de las compañeras que fueron agredidas decidieron, pues, ya darlo por muerto el asunto, no denunciaron, pero estas compañeras que llevan adelante la denuncia, pues, muy, muy valientes, muy importante lo que están haciendo, y por eso también es importante para nosotros como Radio Libre darles un espacio, darles voz, dejar que sus voces fluyan y seguir, aunque siga siendo muy doloroso, seguir exigiendo justicia, seguir diciendo que esto no puede quedar impune, que esta bestialidad con la que operaron los policías no puede quedar impune, que es necesario que haya un castigo, pero sobre todo que no es posible que quienes ordenaron pues este acto, estos actos de barbarie también queden impunes, porque son varios. Es necesario que pongamos un alto, y por eso es tan importante esta campaña que se lleva adelante denunciando la brutalidad que vivieron las compañeras en el 4 de mayo de 2006. Escuchamos de una vez la segunda parte del video. Esta segunda parte inicia hablando de la situación de las mujeres extranjeras. Escuchemos este testimonio de lo que pasó el 4 de mayo con nuestras compañeras.
Mucho los gritos y la desesperación de una mujer que se llama María, que gritaba que era de nacionalidad española, que estaba muy desesperada porque no podía respirar y porque también la estaban violando en ese momento, y gritaba que por favor alguien le ayudara, que ya no podía respirar y que apelaba a su nacionalidad, que no le hiciera nada.
Después había una chica alemana en ese camión, y entonces los policías la agarraron, o sea, no vi, pero por los sonidos que se hacían, la pasaron enfrente, yo creo que donde iba el conductor. La agarraron y le hacían preguntas obscenas, ¿no? Y yo no sé si llevaban una computadora o un celular, pero se empezaba a ver como una película pornográfica. Y le preguntaban que si ella hacía eso, que si... O sea, le hacían preguntas obscenas.
Samantha no sabía si debía denunciar. Además, Samantha no tenía casi ningún manejo del idioma español. Hablaba muy poco. Y lo que fue con las españolas, pues ellas también estaban muy afectadas. El caso se siguió mucho, se ha seguido hasta la fecha con Cristina, que es una de las españolas. Ahora ha estado en España con una organización que se llama Women's Link, quienes están interponiendo una denuncia ante la audiencia española justamente por la imposibilidad que ella tuvo en su momento de acceder a la justicia respecto de las violaciones de las que fue objeto en Atenco.
Lo que yo viví ese día fue una pesadilla para mí.
La muerte.
Vivir el infierno. Tortura.
La tortura.
Sí. Creo que viví la tortura cotidiana en este sistema.
Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
En teoría es investigar los actos violentos contra las mujeres.
10 días después de los hechos, 14 mujeres presentan una denuncia ante la Fiscalía Especial para Delitos Violentos Cometidos en Contra de las Mujeres. 14 mujeres que acompañó el PRO y que posteriormente asistieron a la Fiscalía a ratificar su denuncia.
Se abrió una averiguación de oficio el 16 de mayo, al día siguiente, el 17 de mayo, después de que el centro se entrevistó con las víctimas. Se presenta una denuncia por escrito, la cual en días posteriores irán ratificando algunas de las denunciantes, y después personal de la FEBIM se tiene que apersonar a uno de los penales, a Santiaguito, porque ahí se encontraban todavía recluidas algunas de las mujeres.
No hubo resultados, no hubo nada, no, ahí se quedó el proceso.
Fatal.
Pues yo digo que deja mucho que desear, ¿eh? En serio. Mira, teníamos 15 días cuando se presentó Elena Pérez Duarte, ¿sí? La verdad sí me dio mucho coraje. Yo sí le reclamé que por qué 15 días después de todo lo que nos había pasado. 15 días que obviamente ya no se vería, ¿sí? A las compañeras que fueron violadas bien, ¿no? Obviamente tampoco a nosotros, porque nada más fueron dedos, ¿sí? Por mucho que nos hayan lastimado, ya 15 días ya no se ve, ¿sí? Los golpes, pues había todavía secuelas, pero era poco, ¿sí? Había todavía moretones, pero ya no era igual. Ajá. Y hasta ese momento se presentaba. La contestación de ella fue que de que me iba a enamorar, ¿sí? Le había dicho que no había mujeres en el penal, que no habían sido detenidas.
Nos llevan a una doctora que es médico forense. La médico forense a las mujeres, en el caso de las que denunciamos, nos llevó a la clínica, nos desnudó primero en el salón de usos múltiples, hizo unas cuantas bromitas, luego nos llevó a la clínica, nos metió un cotonete por la vagina, lo metió en un frasquito y se lo llevó, y tiempo después dice que nosotras mismas nos hicimos las irritaciones y los daños.
Pésimo, es una burla que Duarte se ponga a llorar con nosotros y decirnos que siente y que por supuesto que no va a permitir. Y me parece que es de pésimo gusto que no se pongan a trabajar.
Es que no puede ser que sea juez y parte, ¿no? O sea, yo lo veo, ellos dicen que esa institución es como para la justicia, pero también la PFP y la ACE y la Policía Municipal y bla, 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 son cuerpos que están hechos para defender y salvaguardar nuestros derechos, ¿no? Nuestra integridad, y no lo hacen. O sea, ¿qué podemos esperar de una institución de gobierno que está al mando de esos mismos que nos torturaron? O sea, yo de verdad quiero ver qué va a hacer, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus conclusiones? ¿Qué nos va a decir? Quiero ver con qué cara nos va a decir que no puede consignar.
Tuvimos que sufrir el doble discurso de la fiscalía. Por un lado, nos decía que muy pronto ejercería acción penal, que estaría consignando el caso ya a un juez federal, pero por el otro lado no había ningún indicio de que estuviese haciendo algo jurídicamente, ¿no? El trabajo que le correspondía de investigar y después atraer formalmente el caso a la instancia federal, esto no ocurrió a pesar de que nos hizo promesas muchas ocasiones.
O sea, prometió mucho y creímos en ella, ¿no? Posteriormente fuimos con la licenciada, vimos que pues nada más nos daba tole, ¿no? Porque salía con que los tomos están muy grandes, entonces los vamos a tener que leer. Y a ver, fulanito, hasta mandaba llamar gente, a ver, tú me vas a leer tal y tal. Y pues no vimos avance jamás.
Nos prometió que los protocolos de Estambul que habían sido aplicados por el colectivo contra la tortura y la impunidad, que son parte de la coadyuvancia, que son peritos independientes, la fiscalía los haría suyos o propios, y con esos protocolos consignaría. Al final nos dice que es imposible, que no lo pueda hacer así, y que de todos modos nos tenemos que aplicar nuevamente a un protocolo de Estambul, pero ahora desde la instancia oficial, desde la instancia federal, que es la PGR.
Pues ahí está esta segunda parte del video que está en la bitácora de Atenco, hablando tanto de las compañeras extranjeras como de las mujeres a la hora de presentar las denuncias, cómo fueron pues prácticamente burladas por el personal médico, por los ministerios públicos, por el personal de los penales, en fin, por todos lados la misma porquería, la misma mierda de personas que no cumplen con su trabajo, que solo están ahí pues para taparle la cara al poder. Y pues sigue vigente, decíamos, esta indignación que a 6 años nos inunda, porque pues nuestras compañeras fueron brutalizadas, fueron maltratadas, y a 6 años no hay ni una pizca de justicia. Por eso también es que se ha recurrido a las instancias internacionales para exigir justicia en el caso de las mujeres de Atenco. Vamos a escuchar entonces esta última parte del video ya son también testimonios de compañeras y compañeros que han acompañado el proceso y, bueno, la conclusión para ver en dónde estamos en este caso de las mujeres atacadas en Atenco.
Durante la gestión de la nueva fiscal no ha habido investigaciones relevantes en el caso. Lo último fue la inclusión de los resultados del protocolo de Estambul en la averiguación previa, que fueron entregados en diciembre e incluidos en febrero, y eso es todo lo que hay.
Hasta la fecha no sé qué se ha llevado a cabo con esa denuncia.
El caso está lleno de anexos porque ha habido diversas investigaciones por otras instancias. Sin embargo, no ha habido muchos aportes por parte de la Procuraduría. La coadyuvancia aquí desde el centro ha impulsado, no sé, desde los peritajes, diversos escritos pidiendo que se traiga formalmente el caso y se consigne, por considerar que hay pruebas suficientes, hechos notorios y se tienen listas de los probables responsables que perpetraron estos actos.
Hay una dilación de la justicia y las víctimas no han tenido acceso a la justicia en este caso tan delicado.
Es obligación del Estado realizar una investigación seria e imparcial que lleve consecuentemente a la sanción de los responsables, en que las víctimas lleguen a una reparación integral del daño. También de una de las mujeres víctimas que todavía está presa, que no recibe la atención psicológica adecuada. Y también, por otro lado, que la fiscal sea más allegada a las víctimas, que realmente vele por los intereses de ella, pues, cosa que no se ha visto en ninguna de las gestiones de las fiscales.
Yo creo que las recomendaciones son buenas. El problema es que no resuelve realmente nada el problema.
Bueno, el día 29 de abril del 2008 metimos una petición ante la Comisión Interamericana para que atraiga el caso y sean ellos los que juzguen los hechos o la tortura sexualizada que vivimos las mujeres en Atenco. Este mismo día la fiscal de la FEBIMTRA actualmente, Guadalupe Morfín, nos acepta vernos. Nos dio a entender de que estaba esperando para poder consignar que la Suprema sacara su informe acerca del caso Atenco, y ya una vez teniendo el informe de la Suprema, ellos ya podían consignar.
No tiene relación lo que está haciendo la investigación que está haciendo la Suprema Corte de Justicia con las investigaciones a nivel federal y estatal. La Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia, al terminar su informe final, no va a determinar responsabilidades civiles, penales o administrativas, porque durante el trabajo de esta comisión investigadora, la Suprema Corte decidió modificar su mandato de manera que únicamente sirviera como una vía para que la comunidad internacional, la sociedad mexicana y los habitantes de Atenco y Texcoco supieran lo que había pasado el día de los hechos. Y no va más allá de hacer un señalamiento de que efectivamente se cometieron graves violaciones a derechos humanos.
No se ve que se haya trabajado absolutamente nada, no nos contestó nuestras preguntas, que prácticamente fue una, que se ha hecho hasta el momento, no solo por parte de la fiscal, sino de la fiscalía en sí, ¿no? Y no nos dijeron cuándo iban a consignar ni nada.
En el caso de Atenco podemos afirmar que no se ha procesado conforme a derecho, no hemos tenido una sanción a los responsables, no ha habido reparación del daño para las víctimas y sobre todo los autores materiales e intelectuales gozan de impunidad. Y es un tema que a nosotros nos preocupa, el revertir la impunidad y sobre todo que las víctimas de este caso tengan acceso a la justicia. Por eso recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por eso hemos recurrido con anterioridad al Comité contra la Tortura, por eso también presentamos nuestras apreciaciones de este caso ante el CEDAW de Naciones Unidas en Nueva York, y bueno, hemos visto el incumplimiento de estas recomendaciones que han emitido estos organismos internacionales.
Lo que menos quieren es que el caso siga vivo. Quieren que se olvide todo ya.
El gobierno me parece que es bastante claro. No le importa lo que pasó. Saben lo que querían. Querían que cuando la gente dijera Atenco, no pensara en la victoria del aeropuerto. Cada que se pronuncia Atenco, la gente piensa en la represión del 3 y 4 de mayo. Eso significa, pues, que la gente piensa en el poder del Estado, y no en la debilidad, y no en la organización popular.
Yo pienso no solo en el tiempo que perdimos en prisión, que te quitaron de tu vida. Pienso en los niños de Atenco, que todavía oyen un helicóptero y se esconden. Yo pienso en el pueblo. No sé, si me pusiera a pensar en todo eso, yo pensaría que nunca podrían reparar el daño.
Nunca la vas a olvidar.
Tan fácil, no sé qué pasa, no será tan fácil.
Entonces, sin impunidad, ahí está, ellos tienen la palabra. Algo que queda simplemente en el olvido, ¿no?
Fue muy duro y rompió con mi dinámica de vida, ¿no? Sin embargo, creo que a pesar de todo lo terrible que ha sido este proceso, de lo desgastante, de cómo asumir que alguien quiso destruirte por completo, todo lo que eres, todo lo que a través de golpes, a través de muchas cosas, y terminar además con tu identidad, con lo que tú eres, cómo salir de ese proceso fue muy interesante. Cómo se han construyendo los lazos y cómo se ha ido reconstruyendo el tejido social a través de la solidaridad y el apoyo mutuo entre nosotras las denunciantes, cómo los procesos que vivimos en la cárcel de cuidarnos entre nosotras, toda esta parte que ha sido muy valiosa para mi vida, que hemos podido tejer redes sociales muy importantes con las personas en otros lados, en otras latitudes del mundo, que se hayan solidarizado con nosotras y con nosotros en este proceso, ha sido algo, un proceso muy enriquecedor. Y creo que aprendí mucho, o sea, que a veces es impresionante que después de un proceso tan difícil puedas aprender tanto y puedas generar lazos tan importantes de fraternidad y de amor, ¿no?, con otras personas que también vivieron esta parte. Y yo creo que de repente si el Estado se diera cuenta que también después de una represión tan, tan fuerte se generan lazos tan, tan, tan importantes, igual yo también lo pensaría, porque la intención es destruir y por el contrario construimos a través de esto, ¿no? Y eso me parece algo muy valioso, muy importante, que es invaluable en mi vida y que me da mucho gusto contarlo.
Hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Pues ahí estuvo este testimonio, la verdad algo que es para nosotros muy complicado, porque pues es realmente un acto de barbarie el que vivimos, el que presenciamos, el que estuvimos ahí también involucrados. Por supuesto las compañeras son las que directamente lo vivieron, pero justamente en este tejer el valor, la compañía, el apoyo mutuo, pues no nos sentimos en absoluto ajenos a lo que les pasó a nuestras compañeras y con ellas seguimos exigiendo justicia y castigo a los culpables. Justicia para las compañeras y castigo a los culpables. Vamos primero a invitarles a que visiten el sitio porellas.org, porellas.org. Ahí se está llevando una campaña de firmas de apoyo para nuestras compañeras y la carta que se está invitando a firmar dice así: estimadas compañeras denunciantes de Atenco, he tenido conocimiento de que desde hace más de 5 años se encuentran en una lucha permanente por acceder a la justicia y a la reparación del daño por la violencia y tortura sexual que sufrieron el 3 y 4 de mayo de 2006 en las inmediaciones de Texcoco y San Salvador Atenco. Estoy al tanto de que el llamado operativo Atenco, en el operativo Atenco, perdón, fueron detenidas 47 mujeres, de las cuales al menos 26 sufrieron tortura sexual, violación grave a los derechos humanos, que fue perpetrada por elementos policíacos de los tres niveles de gobierno. Ante esta situación, quiero expresar mi solidaridad con su lucha, señalando que condeno la práctica de la tortura sexual como forma de desmovilización de la resistencia civil. Asimismo, exijo con ustedes cese a la impunidad en este caso, en el que a la fecha ningún funcionario público ha rendido cuentas y las investigaciones se encuentran paralizadas. Además, estoy al tanto de que, debido a la opacidad y parcialidad de las actuaciones de las autoridades de investigación y procuración de justicia, han tenido que acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para encontrar nuevas vías de presión que logren que el Estado mexicano se responsabilice de las acciones y omisiones que han agravado lo sucedido. En este sentido, manifiesto que cuentan con mi apoyo y mi solidaridad. Me despido de ustedes, esperando que esta lucha, protagonizada por ustedes mismas, continúe provocando esperanza y transformando conciencias, de tal forma que nunca más el aparato estatal sea utilizado arbitraria y dolosamente en contra de las demandas y resistencias de los pueblos. Pues ahí está el texto de la carta. Cuando ustedes le dan, haz clic aquí para firmar la carta, les aparece un formulario donde además pueden mandarles un mensaje personal, digamos, además de esta carta general a la cual suscriben, pues ahí pueden poner un mensaje para nuestras compañeras y pues enviarlo para que se procese como un elemento más en esta lucha contra la barbarie del Estado capitalista en este país. Bueno, pues por ellas, para quien nos está preguntando por acá, que repitamos la dirección: porellas.org, está muy fácil, porellas.org, para conocer esta iniciativa. Muy sencillo, leemos la carta, les mandamos un mensaje a las compañeras, lo firmamos y listo, lo enviamos para que quede ahí constancia de un apoyo masivo a nuestras compañeras. Pues estaremos atentos a este asunto. Como dice la carta, las compañeras ya tienen un recurso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que apoyar esto porque de alguna manera son los únicos medios que aún quedan para tratar de frenar esta barbarie de los distintos gobiernos y decir, no cansarnos también de decir que esto involucra directamente al candidato presidencial Enrique Peña Nieto. Y esto no quiere decir para nada que voten por otro, por otra, que sea menos peor. Quiere decir simple y llanamente que, como todos estos politiquillos, Peña Nieto tiene las manos manchadas de sangre, es autor de estos actos de barbarie y por lo tanto lo repudiamos, pues qué se puede decir, enfáticamente, con todas nuestras fuerzas, señalamos que es un criminal. Tenemos por acá un par de cosas para cerrar con este bloque ahora sí. Viajamos en el tiempo y recordamos que después de la brutal represión en San Salvador Atenco, ya unos días después, el 28 de mayo, dentro de los trabajos de la otra campaña, estuvimos en el Zócalo de la Ciudad Monstruo cuando buena parte de los compañeros que habían sido detenidos fueron liberados y entre ellos una de las compañeras que estuvo ahí adentro, que también participa en esta, en este video, en estos videos que les estuvimos pasando hace un momento. Vamos a escuchar entonces a la compañera.
A continuación, la compañera Italia Méndez, a nombre de los presos, presas y expresos, expresas de Atenco.
Llevamos un mundo nuevo en los corazones y ese mundo está creciendo en este instante. Buenaventura Durruti. Compañeras y compañeros, todos y todas, en los días pasados, en los hechos en Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo, sufrimos la bestialidad inherente de todo Estado. La violencia, la estupidez, la sinrazón y esta brutalidad la sufrimos no solo aquellos que fuimos detenidos, ni solamente los pueblos de Atenco, Acuescomac, Panoaya, Tocuila y demás pueblos y barrios aledaños, sino todas aquellas y aquellas personas, colectivos, brigadas y organizaciones, comunidades y pueblos conscientes, honestos y comprometidos, todas y todos los compañeros que soñamos con un mundo distinto, un mundo con equidad, dignidad, respeto, colectividad y libertad. El Estado, el poder, el sistema, sus partidos políticos y todos sus instrumentos de control, enajenación, opresión y represión descargaron sobre nosotras y nosotros toda la sinrazón de su existencia, toda su brutalidad, que es su propia naturaleza. El asalto policíaco a Atenco tenía como propósito arrasar a toda la gente, a esos pueblos, a todas aquellas personas que atendimos al llamado de solidaridad y apoyo mutuo, arrasar con todas las personas que pudieran, arrasar con la gente de la otra campaña y de varias organizaciones e ideas. Intentaron arrancarnos, provocarnos, diezmarnos. Compañero, nos golpearon, nos torturaron, nos violaron. Intentaron sembrar en nuestros corazones libertarios miedo y desesperación. Descargaron toda su estupidez, porque el Estado, el poder, solo pueden actuar con estupidez, con violencia, con brutalidad, con mentiras, porque el Estado, el poder y este sistema nace de la sinrazón y solo puede albergar estupidez, odio, violencia, desesperación ante ideas, sentimientos libertarios que nacen y crecen cada instante en los corazones de los pueblos. Intentaron que corriéramos y que calláramos nuestras voces y nuestros corazones. Querían arrancarnos nuestras voces rebeldes para que la historia no se llenara de ellas. Quisieron arrancarnos la rebeldía de los ojos para que no soñáramos la libertad. Quieren que dejemos de soñar un mundo nuestro y para todas y para todos por igual. Quieren que nos conformemos con sus mentiras, que nos conformemos con sus estúpidas elecciones y sus estúpidos candidatos. Quieren que nos sintamos satisfechos con sus novelas y su fútbol. Quieren que nuestros corazones mueran marchitados en el vacío de la apatía, el silencio, el olvido y la conformidad. Quieren que nuestra vida la pasemos vacía para que nuestra historia sea vacía. Quieren llenar a los pueblos de olvido y miedo. Quieren que la historia se llene de silencio. Pero no pudieron y no podrán, hermanitos y hermanitas, porque a pesar de los golpes, a pesar de la tortura física y psicológica, sexual, de todo lo que fuimos objeto por parte del Estado, del poder, del capitalismo y de los tres niveles de gobierno y sus respectivas policías, a pesar de toda su estupidez, de su violencia y de su sinrazón, a pesar de la sangre y el dolor, nuestros corazones están aquí firmes, llenos de rabia, coraje, rebeldía y amor. Porque precisamente esta lucha es para que nadie sufra esta brutalidad por parte de cualquier Estado en cualquiera de sus formas. Porque hoy nuestros rebeldes corazones no pueden más que tener rabia y ternura para acabar con toda esta mierda. Para que nunca más el poder se reproduzca haciendo odio y estupidez. Para que la historia sea nuestra, de todas y todos, como solamente puede ser la historia. Para que el mundo sea y dé para todos y para todas por igual. Para que seamos solamente nosotros y nosotras, todas, los pueblos, los dueños de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de nuestros caminos colectivos. Hoy, hermanos y hermanas, nuestras voces se levantan, unidas a los colores y las ideas, rabiando indignación por la brutalidad del Estado, por la sinrazón, por la mierda que descargan contra todos los esfuerzos libertarios, contra todo intento de organización autónoma, contra toda idea de anhelo y de libertad. Hoy siguen nuestros compañeros y compañeras presos, secuestrados por el Estado, por enarbolar sus ideas, por anhelar la libertad y el bienestar colectivo. Hoy seguimos bajo proceso judicial por los mismos. Estamos aquí hoy todos, y no pararemos hasta que todos estemos libres. Castigo a todos los que nos golpearon, torturaron, violaron y encarcelaron. A todos los responsables de esta estupidez, exigimos la libertad inmediata y absoluta de todos y todas las compañeras y compañeros presos en Santiaguito y en La Palma, y de todas las compañeras y los compañeros bajo proceso judicial. ¡Presos políticos, libertad! ¡Que la brutalidad y la estupidez